Estás escuchando La Hora Tecnológica por 105.7.
Y tenemos visita en el piso, tenemos a nuestros egresados en Ingeniería Civil. En diciembre del año pasado presentaron su trabajo final, ampliación y remodelación del cuartel de bomberos de Asencam. Nos visitan dos oriundos de esa localidad, Franco Marcuzzo, de 27 años, Santiago Folmar, de 28, y quien también acompañó este trabajo final es Rodrigo Vigliani, de la ciudad de Nogoyá, que hoy nos pudo estar presente, a quien saludamos y seguramente después escuchará esta nota. Así que para él también nuestras felicitaciones. Hola Franco, hola Santiago, gracias por venir.
Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos.
En estos momentos, aquí en la Regional Paraná de la UTN, se está llevando adelante el curso de ingreso universitario. Vamos para atrás unos cuantos años y ¿qué se viene a la cabeza? ¿Cómo era Franco y cómo era Santiago? Ya con vocación definida, ¿desde hace cuánto tiempo antes de venir a hacer el curso?
Más que nada el último año de colegio. Nosotros tenemos la particularidad de que fuimos juntos en la secundaria, entonces es como que en el último año nos empezamos a perfilar, nos empezó a gustar la idea, esto de estudiar ingeniería, y bueno, nos decidimos por inscribirnos así y empezar ya hace un tiempo bastante largo. Empezamos viniendo, me acuerdo, en lo que era el curso introductorio semipresencial, que veníamos cada 15 días los sábados, y bueno, por ahí teníamos que viajar a las 6 de la mañana desde Asencam tomando un colectivo. Y la verdad que fue duro, más que nada porque nosotros no teníamos los conocimientos, digamos, técnicos, sobre todo de física. Entonces, sí, nos costó, pero bueno, acá estamos y la verdad que tuvo su fruto.
Y Santiago, ¿qué de lo que hicieron que no les resultó, que vos, si tendrías que aconsejar a un chico que está por ingresar, le diría, mira, anda por este camino, hace esto? Porque de los errores se aprende.
Decí la verdad.
Por ahí nosotros los primeros años nos costó mucho darnos cuenta que necesitábamos pedir ayuda a los profesores o a los chicos que estaban en años superiores. El hecho de pedir cuando uno no entiende algo, de que acá teníamos las herramientas en la facultad, digamos, pero nosotros éramos un poco necios o cabeza dura, digamos, de decir no, solos podemos, y nos llevó unos años darnos cuenta que teníamos que hacer eso. Si tengo que darle un consejo a alguien es eso, digamos, de pedir ayuda, que siempre hay alguien disponible en la facultad, ya sea un profesor o algún estudiante avanzado, o las tutorías. Todas esas herramientas sirven un montón.
Sí, las tutorías nos sirvieron mucho. Los primeros años fueron fundamentales, sobre todo las tutorías de física. Prácticamente concurríamos muy seguido y nos servía mucho.
Y me decías, Santiago, que los primeros 3 años de la carrera fueron difíciles también por el desarraigo, porque tenés que dejar tu casa, tu familia, tus amigos, venir a otra ciudad mucho más grande, hacer otra vida distinta. Claro. Y a donde todo depende de vos.
Sí, como hablábamos recién, es mucho más difícil. Uno tiene que aprender a estudiar, porque en la secundaria uno teníamos mucha facilidad con Franco para la secundaria y nos resultaba fácil. Uh-huh. Y eso también fue chocarnos contra la pared cuando nos dimos cuenta que la universidad no era de esa manera, que no se podía estudiar 2 horas antes de los exámenes y salir con buenas notas, y tuvimos que aprender a lavar ropa, a cocinar,
a manejar un presupuesto,
tuvimos que armar una rutina.
Eso es lo que me dicen.
Turnarse,
claro,
una cocina,
eso es lo que me dicen muchos estudiantes que pasan por aquí. El trabajo en grupo y el estudiar en grupo es fundamental para un estudiante de ingeniería.
Sí, nosotros los primeros años nos armamos de un equipo así para estudiar en grupo, digamos, nosotros dos, el otro chico que vivía con nosotros, también de Asencam, no el que hizo el proyecto, sino que estudiaba ingeniería electromecánica. Entonces, como los primeros años, las materias básicas son iguales. Estudiábamos los tres juntos y alguno más que se nos iba acoplando, digamos, todas las mañanas era fuerte estudio.
Y por eso, y si en algún momento alguno iba más adelante o podía tomarse un descanso, era el que tenía que cocinar o lavar, sí, o algo.
Y bueno, pasan por la facultad. ¿Cuándo comienzan a delinear lo que va a ser su proyecto final? ¿Cómo nace esta idea? Y bueno, ¿cómo suman a Rodrigo?
Bueno, la idea del proyecto final surge aproximadamente los últimos año y medio, 2 años de carrera. La idea surge a partir de que la Comisión de Bomberos de Asincan, en conjunto con miembros del cuartel, nos hicieron llegar, digamos, la propuesta de que ellos tenían la idea de realizar una remodelación y ampliación. Entonces, a partir de ahí, lo que hicimos fue hablar, digamos, con el jefe de cátedra, con Gustavo Boya, para que él nos dé el ok, por sí o por no, si la idea era buena. Como él nos dio el ok, bueno, ahí arrancamos diversas reuniones con la comisión. Y Rodrigo se suma, porque Rodrigo en los últimos 2 años se sumó a vivir con nosotros, además de que hizo la carrera con nosotros y se hizo un gran amigo. Entonces, a partir de eso, él se sumó con nosotros y, bueno, decidimos integrarlo también al proyecto final.
Santiago, ¿cómo estaban las instalaciones del cuartel y qué sugirieron ustedes para hacerlas más eficientes?
Algo que le faltó acotar a Franco era que cuando la inquietud de ello o la necesidad de ello nace porque necesitaban pedir un subsidio para esta ampliación. En ese momento, cuando ellos hacen este pedido, la gente encargada de darle el dinero les dice que necesitaban un proyecto,
claro,
para llevar a cabo. Entonces ellos nos traen la inquietud a nosotros y nosotros les decimos que sí, tal vez nos iba a llevar un poco tiempo, un poco más de tiempo, estábamos con debíamos materia. Pero bueno, nos hicimos presente en el cuartel y vimos que el cuartel de bomberos, todo lo que se ha hecho, que se ha formado hasta el momento, ha sido un trabajo a pulmón de ellos. Organizan ventas de distintas cosas, rifas, subsidios, pequeños subsidios que le entrega el municipio, la provincia, nación, y bueno, el cuartel de bomberos de Asingham nace como un galpón, para definirlo así, como...
sí, una estructura provisoria, por así decirlo.
Una estructura de un simple galpón de chapa de zinc, con cabriadas de acero y no más que eso, al cual se le fueron colocando cerramientos y después de ahí empezaron a construir dentro de lo mismo distintas oficinas. Cuando nosotros fuimos a ver lo que tenían formado ellos, nos sorprendimos realmente, porque la verdad que más allá de las deficiencias que tenían de espaciales, por decirlo así, porque era una falta de espacios o de magnitud, digamos, de las distintas habitaciones, de baños que tenían, eran trabajos que se han hecho de calidad, digamos. Las deficiencias más graves que tenía, como te decía, son de espacios y faltas de lugares que ellos querían formar. El cuartel ha crecido en número, los baños les han quedado chicos, no tienen una cocina formada, no tienen habitaciones, las guardias las hacen en la misma sala de atención. Entonces nosotros lo que planteamos fue eso, digamos, en primer momento. Lo otro que ellos también nos dijeron en el momento era que querían tratar de ahorrar el dinero, ¿no? O sea, más allá de que iban a pedir un subsidio, ellos querían tratar de mantener todo lo que podían,
claro,
de lo que estaba. Entonces eso siempre te lleva una complicación a la hora de proyectar, ¿no? Porque es un desafío extra.
De que sea funcional, claro, y económico.
Claro, sí, entonces sí. Nosotros siempre crear algo o formar algo desde cero es más fácil que remodelar. Eso es, y ahora lo descubrimos y no.
Porque yo pensaba, un cuartel de bomberos tiene que tener una infraestructura en particular, tiene que tener, no sé, una construcción en particular con determinados elementos, o no. ¿Hay alguna ley que lo rija?
Hay normativas que lo rigen, pero que no aplican... en el pueblo. Uh-huh. No, en Asingham no hay una normativa que regule cuarteles.
Claro, no tenés ordenanza.
No,
claro.
Tenemos una ordenanza que regule un cuartel de bomberos, porque hay uno, digamos. Entonces,
claro.
Sí, nosotros lo que hicimos fue respetar
Los
espacios de habitaciones, de las oficinas, de los sanitarios, la cantidad de sanitarios de acuerdo al número que manejan ellos.
Hicimos también mucho hincapié en el tema de las salidas de las unidades funcionales, porque contaban con un solo portón, tenían un camión atrás de otro y por ahí tenían que utilizar uno.
Claro.
Entonces
tuvimos que hacer
un portón más amplio donde cabieran más cantidad de unidades y agilizar el tema de la salida, ¿no es cierto?, de los camiones para recurrir con rapidez.
También las complicaciones que llevaba era que ellos querían por ahí decir, bueno, ocupemos todo el espacio del terreno, entonces no hay problema. Pero cuando nosotros fuimos, uno de los días que fuimos a hacer los relevamientos, nos encontramos con que nosotros somos del pueblo, sabíamos, pero no pensábamos que era tanto el tema del tráfico. Enfrente hay una escuela del cuartel de bomberos. Entonces, autos en doble fila continuamente en el horario de los... Entonces decíamos, encontrarnos con esa situación justo en horario que haya,
claro,
un accidente.
Claro, porque lo ideal sería que esté alejado de
eso.
Claro.
Pero el entorno justo del cuartel de bomberos es a una cuadra de la plaza, rodeado de las escuelas primarias, secundarias del pueblo. Entonces es un lugar bastante concurrido.
Uh-huh.
Concurrido para lo que significa un pueblo de 5.000 habitantes, ¿no?
Uh-huh.
Pero justo en ese sitio están todas las escuelas, entonces es una complicación. Entonces se tuvo que hacer hincapié en también las salidas de emergencia.
Dejar espacio suficiente.
Y en ese relevamiento, Franco, ¿qué es lo que tuvieron ustedes en cuenta? Además de la estructura, de alguna patología que haya tenido estructura, ¿qué más vieron?
Sí, o sea, por empezar, cuando tuvimos que ir a relevar, no contábamos con ningún tipo de plano de nada, de uh-huh. arquitectura, estructura, fundaciones, nada. Entonces, tuvimos que hacer un relevamiento de cero, estudiar bien cuál era la característica de cada ambiente, la calidad de los materiales, y también realizamos un estudio de fundación de suelo para conocer las propiedades del suelo, ver el estado de las fundaciones, que eso nos ayudó a diagramar sobre todo la parte de fundaciones, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y bueno, esos fueron los principales ítems que fuimos tocando a la hora de realizar el relevamiento. Fundamentalmente ver qué contaba y qué faltaba. Y ver qué se podía dejar, qué no.
¿Y faltaba mucho?
Y faltaba mucho. Había sectores que no estaban terminados. Había que tener, que colocar, digamos, habitaciones. Teniendo en cuenta las guardias que se realizan, uh-huh. que no tienen lugar para dormir. Entonces, esas cosas fueron por ahí fundamentales, o lo mismo que un centro de reuniones donde puedan realizar diferentes capacitaciones o brindar charlas, que también se suelen hacer allí en el cuartel.
Nosotros hicimos mucho hincapié en las necesidades que ellos nos planteaban
uh-huh.
a la hora de diseñar el proyecto. O sea, cuando las reuniones que nosotros tuvimos durante los relevamientos y antes de comenzar el proyecto, nosotros los escuchábamos y atendimos todas lo que más pudimos, las necesidades que ellos tenían, que era el sector de habitaciones, la sala de reuniones, la cocina, las comodidades que significaba para ellos. El sector de vestuario, hoy te escuché justo que estabas hablando con el ingeniero, que de la manera que cómo la mujer se ha ganado un lugar, ¿no? Uh-huh. Dentro de la sociedad. Bueno, los bomberos...
El cuartel, tienen una bombera.
Tienen
varias bomberas.
Ah. Sí.
Cuando nosotros comenzamos en aquel momento,
claro,
el cuartel de bomberos,
mucho.
Se estaban empezando a acercar las chicas.
Claro, hay que hacerles sanitarios especiales, habitaciones especiales,
vestuarios
especiales.
Uh-huh. Entonces, uh-huh, todo eso significa un estudio y un proyecto, un diseño de algo, ¿viste? Entonces, atendiendo a las necesidades de ellos, armamos nuestro proyecto. Y lo que hicimos nosotros también fue plantearles dos propuestas en ese momento. Cuando le presenté, hicimos unos bosquejos, por decirlo así, hicimos dos anteproyectos y se los presentamos a la comisión, como para decir, bueno, seguimos, ¿con qué seguimos, digamos? Uh-huh. ¿Qué les gusta más a ustedes o qué les...
les satisface más,
¿eh? Les satisface más. Entonces ellos optaron por una de las opciones y bueno... sinceramente, nos toca por ahí decirlo, nosotros estábamos también más acorde con la, con lo que ellos eligieron, por una cuestión presupuestaria más que nada, uh-huh, porque...
Era un poco más ambiciosa la otra propuesta.
Presentaba un piso más, presentaba habitaciones más amplias, entonces... ¿Sabes?
¿Pero se podría hacer en un futuro o no?
Sí, o sea, sí,
si aparece la plata.
Claro.
Con plata todo se puede. Con me dijo una vez un colega de ustedes, también ingeniero civil, fuera de micrófono, me dijo, con plata todo se puede. Chicos, ¿cuánto tiempo les demandó hacer todo esto hasta llegar a la presentación final?
Y nos llevó un tiempo. Por ahí arrancamos, hace un año atrás, uh-huh, arrancamos a full, por así decirlo, pero después es como que nos fuimos quedando porque decidimos empezar a sacar las materias que nos quedaban para llegar con el proyecto final y poder concluir de la mejor forma. Entonces por ahí fue un mes al principio que tuvimos que meter todos los días un tiempo demasiado prolongado y después ya con los últimos meses de la carrera, de octubre a diciembre, fue un todo pensar en el proyecto y todo el día basándonos en el proyecto.
Claro, nosotros en el proyecto... Lo dividimos en tres grandes etapas, que fue el relevamiento, el cálculo estructural y después la última parte de presupuesto y de cómputos y presupuesto. Entonces, nosotros lo que es la primera etapa de relevamiento y todo eso lo hicimos allá a comienzo del 2018, sí, me parece. Y la segunda etapa de cálculos también fue avanzada bastante en ese momento. Y toda la última etapa, sí, lo hicimos desde los últimos meses que ya estamos.
Se nos está terminando el tiempo. Franco y Santiago, gracias por habernos visitado.
No, gracias a vos.
Saludo nuevamente a Rodrigo. Gracias por contarnos siempre la experiencia, porque siempre digo, a partir de la experiencia, ellos están ahora haciendo una pasantía en Vialidad Nacional, pero siempre...
Provincial.
Me equivoqué yo, pero en las últimas preguntas que suelo hacerle a nuestros egresados es, en este largo camino, ¿ustedes a quiénes agradecen que hoy puedan tener este título? ¿En tu caso, Franco?
Y no, cabe de maduro agradecer a mi familia que fue la que estuvo siempre, la que me apoyó en cada momento, cuando las cosas por ahí... no salían o costaban el doble, ellos siempre eran los que te daban un empujoncito. Entonces, principalmente el agradecimiento es para ellos, que sin ellos tal vez hoy no hubiese llegado a obtener el título de ingeniero.
¿Alguna vez pensaste en dejar?
No, pensar en dejar no, pero sí que me costaba, obviamente. Los primeros años por ahí cuesta el desarraigo, pero pensar en dejar no. No, eso no.
Y en tu caso, Santiago, ¿a quién le decís gracias?
Sí, lo mismo que Franco, a la familia, a los padres por ahí que uno lo bancan siempre y del aguante del bueno, como decimos, porque más de una vez uno se quiebra en las situaciones cuando no le va tan bien, uh-huh, y se bajonea y todo eso. Y... en mi caso sí, tengo que ser sincero y me planteé más de una vez si realmente era lo que yo buscaba o no, porque tuve etapas de bajones grandes, digamos, cuando no encontrás la salida y levantás la cabeza y seguís nomás. Y ahí es el momento donde aparecen los amigos, los padres para bancarte. Pero bueno. El camino se hizo largo, pero
llegaron a buen puerto,
sí,
llegan.
Así es.
creo que el paso por la facultad para los dos ha sido muy positivo. Hoy, bueno, ya tienen el título de ingeniero civil. Así que, chicos, felicitaciones. El mayor de los éxitos para ustedes en lo que emprendan. Lo decíamos hace un ratito con el presidente del Confedi, son carreras muy atadas al desarrollo económico de un país. Ojalá que nuestro país crezca económicamente y socialmente para que tengamos más ingenieros civiles y mucho más trabajo para ustedes. Franco Marcuzzo, Santiago Folmer, gracias por la visita. Y nosotros ya no tenemos más tiempo. Decirles que mañana nos reencontramos a las 12. Patricio Rodríguez en los controles. Mi nombre es Maricel Sattler. Esto fue La Hora Tecnológica, el programa donde la UTN se muestra al mundo. ¡Chau!
El mediodía tiene toda la info de la UTN. La Hora Tecnológica por FM Universidad.
Es una amiga que siempre te acompaña. Es una voz que se escucha en la ciudad.